Son las 9:30 de la mañana, 21 grados la temperatura. Si estuviéramos en el día de mañana sería 21 grados, en el día 21 inicio de la primavera, pero ya prácticamente se ha iniciado la estación primaveral, ha llegado a esta parte del mundo. Y con eso, todo lo que nosotros les presentamos aquí, ¿no? Cada una de estas canciones tiene una fragancia especial y hasta tiene color. Las canciones que en su momento vamos pasando, digo, le da color a la vida, porque son temas que apuntan al fortalecimiento de las vidas. Y es salud espiritual, ¿no? Nosotros cuando llegamos a esta ola de los jueves sabemos que tenemos el dulce compromiso de recibir a los profesionales del Centro Médico Bautista. Y ahí hay una impresionante gama, ¿no? De especialidades. Y hoy tenemos al doctor Víctor Salinas, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctor Víctor? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Hematólogo usted, ¿eh?
Así es.
Hematólogo.
Buen día para la audiencia también.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros, siempre es un privilegio. Agradecemos al Centro Médico también, que tiene siempre esa fina selección de elegir a sus profesionales y, bueno, sacarlos un poco del consultorio. Sabemos que son siempre muy ocupados, pero venir aquí para charlar, para comentar algunos aspectos, concienciar a tanta gente que está siempre pegada a la sintonía, porque muchas veces cuando no conocemos las diferentes afecciones a las cuales podemos acceder o las diferentes condiciones, entonces vivimos en ignorancia, ignorancia del tema. Pero cuando empezamos a escuchar las cosas que suceden, que pueden suceder, y las soluciones que podemos tener, entonces, bueno, abre un poco el interés de la gente. ¿Qué es la hematología, doctor? ¿Me puede explicar?
Sí. Bueno, la medicina tiene diferentes especialidades, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. De acuerdo a el estudio especializado de sus órganos y sistemas, ¿verdad? En forma, sí, ordenada. Y en este caso, la hematología en especial se encarga, es la ciencia que estudia, o la especialidad médica que estudia, los problemas de la sangre. Uh-huh. Diversos problemas del tejido sanguíneo, del líquido sanguíneo, uh-huh, la sangre en general, ¿verdad?
Sí, es complicada la sangre así en líneas generales. Bueno, uno piensa en la sangre que corre por, sí, las arterias y dice, Dios mío, ¿cómo quisiera que esa sangre sea el mejor combustible? Cuando vamos, sí, a cargar combustible a nuestro auto, queremos el mejor combustible. Sí, la comparación no sé si es la misma, pero queremos que ese fluido, ese líquido, sea el mejor de todo, ¿verdad?
Y de hecho es bastante especial en el sentido de que no está en un solo lugar, ¿verdad? De repente el corazón está en un lugar, el pulmón está en un lugar, el cerebro en otro lugar, pero la sangre recorre todo el cuerpo, todo el cuerpo.
A una velocidad, ¿verdad?, tremenda, parece que recorre.
Y tiene su velocidad, ¿verdad? Y, pero lo curioso es que tiene relación con todos los órganos y sistemas, ¿verdad?
Sí, pero yo digo, no, doctor, disculpame que... hablando otra vez del tema del motor, al motor le cambias el aceite conforme sea la indicación del mecánico, o a los 5.000 o a los 10.000, sí, le quitas el aceite y le pones un nuevo aceite. ¿Con la sangre cómo hacemos? ¿Desde que nacemos tenemos la misma sangre?
Es un tejido, también es un tejido como cualquier otro, ¿verdad? Pero en este caso es un tejido especial porque es líquido.
Ajá.
Y se va renovando, son células que tienen su vida media. Y se va renovando constantemente, ¿verdad? Uh-huh. La sangre en general tiene un componente celular y un componente acelular. Uh-huh. El componente celular, básicamente, así hablando rápido,
sí,
tiene tres partes, ¿verdad? Uh-huh. Los glóbulos blancos, que son los encargados de las defensas del organismo en general. Los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar el oxígeno del pulmón al resto del cuerpo.
Uh-huh.
Y el dióxido de carbono, el CO2, en sentido contrario, de los tejidos periféricos del cuerpo al pulmón para ser eliminado después. Uh-huh. Y en tercer lugar, las plaquetas. Las plaquetas que son las encargadas de la coagulación de la sangre. Uh-huh. Cuando uno tiene una heridita o algo así, sangra un chiquitito y enseguida para de sangrar porque se coagula, uh-huh, la sangre, y eso es gracias a las plaquetas. El componente acelular es el plasma, uh-huh, y ahí hay un concierto, múltiples, sí, proteínas y que se transportan, minerales, vitaminas, etcétera. Están también los factores de la coagulación. Uh-huh. todo esto, estas células se producen, lo que cuando yo le explico esto al paciente y a mis alumnos en la facultad, le explico, le comparo como la fábrica de la sangre se produce en la médula ósea, en el caracú del hueso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Así como le digo a mis alumnos, ¿verdad? Esto, el caracú del hueso tiene la vaca, la gallina, todos los animales vertebrados, y nosotros los seres humanos también tenemos en todos nuestros huesos, ¿verdad? Y ahí es donde se produce la sangre, se fabrica la sangre y luego pasa a circulación. Así es.
Toditos esos elementos o componentes que mencionaste son indispensables, no tienen que faltar y tienen que tener sus niveles, digamos, ¿verdad?
Tienen sus valores, normales, ¿verdad? Y no es bueno que estén bajos. Y tampoco es bueno que esté alto, ¿verdad?
Porque una plaqueta baja, por ejemplo, ¿qué dificulta la falta de coagulación, ¿verdad?
Sí, el valor normal de las plaquetas es de 150.000 a 450.000. Y menos de 150.000 ya se considera bajo. Y se asocia a púrpura. Púrpura significa moretones, hematomas, chichones, o puntitos rojos que se llaman petequias.
Sí.
Y si esa plaqueta baja más aún, ¿verdad? Ya empiezan los sangrados, desde los más mínimos, como sangrado de encía o de mucosa.
Eso es lo que se escucha con el dengue hemorrágico y todo eso, ¿verdad?
Sí, sí, el dengue justamente baja la plaqueta y contribuye al sangrado, ¿verdad? Y pues esos sangrados pueden ser de los más mínimos hasta sangrados más considerables, más graves, que inclusive puede comprometer la vida del paciente, de la persona, ¿verdad?
Y todo eso, la medicina encuentra solución para eso, para, digo, ayudar a equilibrar o a nivelar esos...
Sí, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Siempre es importante. También le digo eso a mis alumnos en la facultad de medicina, que todos queremos un buen tratamiento, ¿verdad?
Sí.
Pero antes de tener un buen tratamiento necesitamos un buen diagnóstico. No se puede tratar algo que no se sabe bien qué es lo que pasa. Entonces, el proceso diagnóstico es fundamental para saber cuánto bajan las plaquetas, en este caso, en este ejemplo que me estás dando, ¿verdad? Y por qué bajan las plaquetas. A veces no es suficiente saber solo que bajan, ¿verdad? Sino qué está detrás de eso.
O sea, yo me voy para que me regulen la plaqueta y listo cada vez que me la bajan. ¿No?
Hay claro,
que
saber qué es lo que porque, produce. Porque el pensamiento simplista, ¿verdad? Es trasfundir nomás, ¿verdad?
¿Cómo qué?
Trasfundir.
¿Qué es eso?
Trasfundir sangre, trasfundir plaqueta, trasfundir lo que es, pero no es esa la solución de fondo, ¿verdad?
Perfecto.
Porque si andamos con transfusión nomás, eso es temporal, ¿verdad?
Una persona con diabetes, ¿cuál es su situación en la sangre? Porque se dice que cuando tiene una herida le cuesta cicatrizar, por ejemplo.
Sí, sí. Pero eso es...
Eso es otro tema.
Sí, la diabetes es un problema más metabólico.
Bueno, sí, está bien. No pensé que tenía que ver con plaquetas y todo eso así de forma directa, ¿verdad?
Al final, en el fondo, está todo relacionado.
Está todo relacionado,
¿verdad?
Sí.
La plaqueta, la diabetes es más bien con la microcirculación.
Una persona que está así relativamente gordita, sobrepeso un poco, ¿puede ser anémica? ¿Qué es? Ya sé que hay que hacer un análisis, pero... ¿Usted, a ojímetro, puede ver a una persona que es anémica o no?
Sí, totalmente, sí. De hecho, la anemia en hematología, dentro de lo que es problemas en la sangre, es el motivo de consulta más frecuente que existe, ¿verdad?
La anemia.
Sí, te estaba comentando anteriormente que en medicina general, luego, el motivo más frecuente de consulta es el dolor de cualquier tipo, y ahí detrás, nomás muy cerca, ya le está siguiendo la anemia.
Pero la anemia nos duele o duele.
No, o sea...
Uno sabe que es un enemigo.
Claro, la anemia tiene un montón de síntomas y signos, empezando por la palidez, el cansancio, la fatiga, falta de aire, falta de concentración, mareo, y dolor puede dar de dolor de cefalea, por ejemplo, dolor de cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya la anemia es más importante, ¿verdad?
Sí, crónica. El volumen físico no es un indicativo, ¿no?
No, en principio no, sí.
Bueno, voy a fijarme
un poquito. Sí, puede estar en relación con la nutrición, ¿verdad? Una buena nutrición dificulta que una tenga anemia, ¿verdad? Y una mala nutrición facilita el estado de anemia.
Sí.
Y están los conocidos gorditos, como decir, pero malnutridos. Gordito, pero malnutrido.
Malnutrido, perfecto. Porque, que tiene sueño, que no tiene ánimo para nada. Vaya a saber cuántas indicativas.
Pues, la buena nutrición, pues finalmente está más en relación con las vitaminas, los minerales y todo eso, así como le digo otra vez a los pacientes, a los alumnos, que es el combustible para la médula ósea y formación de la sangre, ¿verdad?
En un examen de rutina, ¿de qué tipo se descubre la anemia, doctor?
Sí, probablemente el estudio más solicitado en medicina general luego es el hemograma.
Hemograma.
Y el hemograma es justamente el estudio de estas células de la sangre que habíamos citado recientemente, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y ahí se puede identificar justamente en el conteo de glóbulos rojos y con los otros análisis que le acompañan, que es la hemoglobina y el hematocrito, y ahí se puede identificar el estado de anemia.
Entonces usted dice, usted tiene una anemia, una anemia galopante, por decir de alguna manera. Sí. A partir de ahí se hacen otros estudios.
Así es. Sí, pero justamente, ¿verdad? Eso es lo que siempre tratamos de transmitir, ¿verdad? Una anemia cualquier hijo de vecino te puede identificar, porque hoy en día los análisis te vienen con una columna ahí al lado que te dice el rango.
Desde hasta. ¿Verdad? Ah, sí, sí. Todo el mundo es experto en leer eso.
Claro. Y entonces es muy fácil, ¿verdad? Claro. Eso está muy alto, esto está muy bajo y bueno. Sí.
Quédate tranquilo vos, le dice.
Hay otro laboratorio que te pone en una columna fuera del rango y otro que te ponen en rojo, por poco no está titilando ahí, ¿verdad? Que... con una alarma.
¿Y eso es positivo o negativo? Ninguna de las dos cosas.
Pero finalmente, eso simplemente te marca que hay una anemia. Ah. Pero otra vez, hay varios tipos de anemia. Uh-huh. Y eso tenemos que saber identificarlo. Porque, como te dije recién, no es simplemente transfundir nomás o darle hierro a todo el mundo.
Claro.
No es así. Hay que saber, una cosa es tener anemia y después... hay que saber el tipo de anemia y el porqué de la anemia. O sea, ¿qué hay detrás de eso para poder hacer el tratamiento específico? Sí. No, como te digo, no es hierro para todo el mundo y ya está.
Una pregunta que se me ocurre nomás. Una anemia no controlada, ¿puede derivar leucemia o algo así?
No. A ver, la anemia de por sí no es que evoluciona a leucemia. Ajá. No es así, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso sí, Vox Populi, así en la gente, en la población en general, uno de repente tiene miedo. Ahora, lo que sí puede pasar es que una leucemia esté escondida por ahí y se manifieste como una anemia en un principio.
Ajá.
¿Verdad? Que su primer síntoma sea una anemia. Y detrás de eso vengan todos los otros problemas, ¿verdad?
¿Y una leucemia escondida se puede descubrir? ¿Ustedes pueden
totalmente descubrir? Totalmente, claro que sí.
¿A tiempo?
Y bueno, justamente, siempre preconizamos la consulta a su médico de cabecera en forma precoz, ¿verdad?
Claro.
Y no subestimar los síntomas, ¿verdad? De repente uno viene arrastrando... ya síntomas de anemia y no le hace caso, ¿verdad?
Cierto.
Siempre es importante hacerse un análisis de rutina, ¿verdad? Una vez al año. De repente uno se marca fechas especiales en el año, por ejemplo, después de Navidad, Año Nuevo, en enero, por ejemplo.
Antes de salir de vacaciones.
De repente uno tiene vacaciones y uno aprovecha a renovar su registro, su habilitación, pintar su casa y hacerse un análisis general, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, entre eso, los análisis de sangre, orina.
Que si vamos a poner en orden de prioridad, esto último tiene que ser primero.
Exacto.
Y después pintar la casa.
Así es. Otros marcan, por ejemplo, su cumpleaños o marcan vacaciones de invierno. En el hospital, por ejemplo, famosos son las profesoras que en vacaciones de invierno aprovechan a hacerse todito su consulta, su chequeo, su mamografía, su papá Nicolau, y entre eso el hemograma.
Y eso merece un aplauso, supongo, ¿verdad?
Claro que sí, por supuesto. Siempre el que se cuida, el que se controla, tiene más chance de andar mejor, ¿verdad?
Pero tampoco es una cuestión de ir y saber lo que uno tiene y después despreocuparse del asunto, sino darle un seguimiento, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Mi pregunta dice, si una persona que haya sido transfundido puede ser donante, pregúntame.
Tiene que pasar un tiempo, ¿verdad? Unos meses de la transfusión y hay que ver el motivo de la transfusión, ¿verdad?
Uh-huh.
Para ser donante, uno se acerca al banco de sangre y tiene que llenar un cuestionario, un autocuestionario, y por supuesto hay que ser totalmente sincero.
Claro.
Hay un montón de preguntas. Y ese cuestionario identifica personas que no están en condiciones de donar.
Uh-huh.
Y una de esas preguntas es justamente si recibió transfusiones de sangre anteriormente, cuándo la recibió y por qué la recibió. Por ejemplo, se pudo haber transfundido porque tenía cáncer, o porque tenía quimioterapia, o porque tenía una enfermedad infecciosa, o algún motivo que ya descalifica a la persona para ser donante de sangre.
Claro. Si yo voy a donar sangre, me hacen una pregunta, ¿verdad? Seguramente una encuesta ahí. ¿Pero después se analiza esa sangre antes?
Totalmente, o no? totalmente.
¿Y para qué me preguntan entonces?
No, pues, ¿sabes qué pasa? Que lo más importante para la donación de sangre es justamente, primero, que la persona se vaya voluntariamente, sin presiones, por supuesto, sin intercambio de ningún otro favor o dinero o lo que sea, ¿verdad?
Mucho menos,
voluntariamente, porque si no es voluntario, algo tiene que esconder, ¿verdad?
Exacto. Sí.
Segundo, ese cuestionario es súper importante que lo haga lo más honestamente posible. Totalmente honesto tiene que ser la respuesta.
Que si no fue honesto es porque lo olvidó, una cosa como esa. Pero no hacerlo.
Y finalmente, el 100%, toditas las donaciones de sangre se analizan. Sin embargo, hay lo que se llama periodo ventana. ¿Qué significa periodo ventana? ¿Qué es? Un periodo en donde la persona ya se contagió con una enfermedad infecciosa, transmitible, por ejemplo, una virosis, una hepatitis B, una hepatitis C, lo que sea, pero su análisis le sale negativo todavía. Porque el análisis lo que busca son los anticuerpos que produce la sangre contra esa enfermedad, por ejemplo, viral.
Claro.
Y eso tarda un tiempo.
Pero si el donante hubiese confesado, entonces...
por ejemplo, si uno tiene una conducta de riesgo, una conducta sexual de riesgo, o tuvo un accidente de punción, algún hecho que se tome como riesgo para que sea portador de una enfermedad infecciosa, entonces es recomendable que no done la sangre, ¿verdad? Y a veces esa exclusión es temporal nomás, y otras veces es definitiva.
Siempre me pregunto si una persona lo hace con total irresponsabilidad, sabiendo que ha tenido una situación grave, y finalmente ocurre la transfusión, ¿verdad?
Sí.
Puede ser penado también, seguramente, ¿verdad? Bueno, eso ya es un tema afuera, pero digo nomás, si lo hace de profeso, sabiendo que tiene una situación como esa, le puede caer la ley también, ¿no?
Bueno, antes que nada hay que demostrar esa situación.
No, por eso, yo digo.
Lo que frecuentemente sucede es que es un problema médico, ¿verdad? Porque si se identifica una serología positiva, o sea, un análisis positivo, ponerle para una hepatitis B, hepatitis C o algo de eso, se le identifica, o sea, todo eso está por código, ¿verdad? Pero hay un lugar en el banco de sangre donde ese código corresponde, se sabe que corresponde a cierta persona, y se le convoca, ¿verdad? Y se le comunica que salió este estudio positivo y por favor acércate a un médico a consultar y investigar mejor sobre este caso, ¿verdad?
Perfecto. Mi pregunta para el doctor: ¿por qué algunas personas tienen los glóbulos blancos 7000 y otras 3.500, como en mi caso, dice?
Sí. Bueno, lo que está aceptado como normal es un rango entre 4.000 a 10.000. Algunos llevan hasta 10.500, 11.000 también. Por debajo de 4.000 ya se considera bajo. El leucopenia se llama eso. Y está directamente relacionado a las defensas del organismo, ¿verdad? Entonces, amerita un estudio, ¿verdad?
Un estudio.
Un estudio, sí, así es.
También se puede trabajar con eso para buscarlo, normalizar, ¿verdad?
Como decíamos, tiene un rango de la normalidad. No es bueno que esté bajo y tampoco es bueno que esté alto, ¿verdad?
Perfecto.
Y van marcando diferentes situaciones, ¿verdad?
Una consulta al doctor: ¿qué alimentos puede uno consumir para evitar la anemia?
Bueno, siempre se recomiendan las alimentaciones sanas, como decimos entre comillas, ¿verdad? Abundantes frutas, verduras, etcétera. También solemos ver que las anemias son más propensas en lo que son vegetarianos, veganos, ¿verdad? No porque son vegetarianos o veganos van a tener anemia sí o sí.
Claro.
Pero sí, cuando hay otra situación sobrellevada, por ejemplo, un sangrado o alguna situación patológica, ellos van a caer más fácilmente en anemia que los que consumen carne.
Okay.
Porque ellos tienen, la carne tiene mayor cantidad de hierro, de vitamina B12, ácido fólico inclusive.
Sí. Bueno. Qué bien. Hola, siento dolor de cabeza todo el día, de mañana, sí o sí. Y por la tarde también, tengo mucho sueño, casi no tengo ganas. Sí. ¿Podría ser eso un síntoma de anemia?
Y son síntomas, ¿verdad? Hay que ver, es cierto también que son síntomas generales,
sí.
Pero en el contexto de una anemia puede dar todos esos síntomas, cansancio, falta de concentración, mareo, cefalea, etcétera, ¿verdad?
La pregunta era porque... Bueno, y la pregunta es si la persona que haya sido transfundido, este ya estaba, y ahora dice, la pregunta era porque mi hija tuvo leishmaniasis a los 3 años y recibió un volumen de sangre, ahora tiene 16 y en un futuro quiere ser donante, por eso era mi pregunta.
Sí, no, la leishmaniasis no contraindica la... No, o sea, un antecedente de leishmaniasis hace años.
Sí.
No contraindica, ¿verdad? Sí, Chagas.
Sí. El nombre del doctor, por favor, si me podría reiterar. El doctor es Víctor Salinas, hematólogo del Centro Médico Bautista. Yo le voy a dar enseguida el número de teléfono. Le doy ya por si tenga que salir o qué. 688-9000 para consultas con él, ¿sí? En el Centro Médico Bautista. 688-9000. Llama ahí y pida una consulta a usted. Así recibe consulta, ¿no?
Así mismo.
Con mucho gusto. Para eso están, para darle una mano. Y especialmente cuando ustedes escuchan las indicaciones, ¿verdad? Esto que se plantea acá, el conocimiento con respecto a este tema, y tiene sospechas, entonces no debe quedar con eso, ¿no? Tiene que ir y hacerse un control. Los médicos para eso están, tienen toda la paciencia del mundo para indicarle a usted cuál sea el mejor camino para que su vida sea una vida de calidad. Oscar, una pregunta. El doctor, si uno tiene herpes genital, ¿puede donar su sangre? Me puso 4 veces la misma pregunta, así que le interesa mucho.
A ver, el herpes de por sí no contraindica tampoco la transfusión, la donación de sangre.
Uh-huh.
Cuando está activo, sí contraindica. O sea, uh-huh. Un herpes que está activo, ¿verdad? Ahora sí, el herpes genital se puede relacionar con otro tipo de enfermedades sexuales, de transmisión sexual,
uh-huh.
que sí contraindica. Por ejemplo, la sífilis, el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C. La hepatitis B principalmente se relaciona también al, uh-huh. a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ante la presencia de uno, obligatoriamente hay que buscar las otras, ¿verdad?
Sí.
Entonces, se considera como una persona de riesgo, ¿verdad?
Perfecto. El otro día accedí a un video, todos accedemos a videos, ¿verdad?
Sí.
Video que nos mandan, por ahí era un médico brasilero que hablaba maravillas del limón con relación a la sangre, ¿verdad?
Sí.
Hablaba de un limón, qué sé yo, y que cambia la sangre a alcalino o de alcalino a no sé qué cosa, ¿verdad? Y que era la maravilla del mundo un limón, un licuado a la mañana, una cosa como esa.
Sí.
¿Tiene alguna lógica eso o no está comprobado?
Y yo personalmente no tengo experiencia.
No, o sea, que son cosas que surgen seguramente de la experiencia.
Sí es importante mantener un buen estado de hidratación en general, ¿verdad?
Hidratación.
Y siempre decimos, el mejor líquido, el agua, ¿verdad? La mejor bebida, el agua.
Uh-huh.
Pero con relación al limón, en este caso en especial, no tengo experiencia.
No, está bien. Consultamos, porque mucha gente accede a esas cosas.
Claro,
entonces,
claro,
de repente...
Sí.
Después prácticamente endiosan una práctica y finalmente si no tiene sostén científico... Bueno, doctor, una consulta. Mi mamá se hace hemodiálisis. ¿Qué puedo darle para que suba su anemia? ¿Suba o se regule? ¿Cómo es eso?
Sí, pasa que los pacientes que tienen insuficiencia renal y más todavía si se dializan, frecuentemente tienen anemia. Y anemia inclusive moderadas y graves, inclusive severas. Por el simple hecho de que en el riñón se produce una hormona. El riñón es un órgano que filtra la sangre y al mismo tiempo es una glándula que secreta una hormona que se llama eritropoyetina. Esa eritropoyetina es un estimulante de la sangre de los glóbulos rojos. Cuando la persona cae en insuficiencia renal, esa eritropoyetina también se ve afectada y se deja de secretar, o se secreta o se produce en menores cantidades.
Uh-huh.
Y secundariamente tenemos anemia.
Uh-huh.
Si entra en diálisis, peor aún, ¿verdad? Porque la diálisis sabrá esta persona, esa familiar de su paciente, que básicamente es una máquina que le saca la sangre total, hace una circulación por unos filtros y le devuelve otra vez la sangre ya filtrada, ¿verdad? Y en ese proceso se pierde también hemoglobina, ¿verdad?
Sí. Tengo la sospecha de que cuando la gente oye hablar de este tema, ¿cómo es? Lo que estamos hablando.
Sí,
la anemia, se me va la palabra. Yo leo acá y leo allá. Sí. Tengo la sospecha de que como reaccionan es así. Bueno, si tengo anemia ya me pasará. Seguramente voy a comer mejor y ya me va a pasar y volveré a la normal. Esa es una falsa forma de reaccionar.
Y bueno, y depende de la anemia. En general no. Ajá. En general no es así, ¿verdad? Uh-huh. Pero si es, por ejemplo, la anemia por un sangrado o algo así, ¿verdad? Se soluciona el sangrado y vuelve otra vez. El estado de anemia mejora otra vez, ¿verdad? Okay. Por el simple hecho que la médula ósea regenera los glóbulos rojos, la sangre, y mejora otra vez.
Sí. Finalmente. Increíble cómo la gente tiene ese interés de ser donante de sangre. Eso está bien, ¿verdad?
Por supuesto.
Está bien eso, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Uh-huh. De hecho, últimamente está muy en boga, se está escuchando mucho que es la donación de órganos, que es la donación de médula ósea. Y todo esto empieza con la donación de sangre. Oh. Pues la donación de sangre finalmente es una donación de un tejido. Uh-huh. Pero uno puede donar un riñón, puede donar un corazón, puede donar córnea, etcétera. Y lo más fácil es donar sangre, que es un tejido totalmente renovable.
Uh-huh. ¿Mm?
Uno dona un riñón, por ejemplo, y se queda con un solo riñón. No, ya no se regenera. Exacto. Pero la sangre, sin embargo,
se regenera.
Se regenera.
¿Hasta cuánto te pueden quitar de una?
Sí, ese es otro mito también, ¿verdad? En la población, ¿verdad? Sí. Que uno se va a donar sangre y te sacan todo lo que puede. No es
un tambor pusieron al lado.
No, eso no es así. Sí. Porque por el simple hecho de que la bolsa donde se junta la sangre donada
tiene una capacidad.
Y más que esa capacidad no se puede superar.
Okay.
Entonces, ni por más que se quiera, no se puede.
Okay, claro.
Y es una donación controlada, en condiciones controladas. Siempre está un técnico, una enfermera ahí al lado, a veces el médico luego. Y más que eso no se puede.
Hay un joven que tuvo una experiencia de un fatal accidente, dice, ya hace 5 años atrás. Hoy en día me siento demasiado bien. El accidente del cual sufrí me agarró una infección hospitalaria y tuve también un traumatismo de cráneo, encefálico, etcétera. Hoy me siento muy bien. Y pregunta si puede ser donante de sangre.
Bueno, en general, así como cuenta, sí, ¿verdad? Porque una infección hospitalaria generalmente son bacterias que están en el entorno hospitalario, en el medio hospitalario, y eso se cura con antibióticos. Uh-huh. Y eso ya es parte de su pasado, ¿verdad? No contraindicaría, ¿verdad?
Sí.
Pero por supuesto tiene que pasar ese proceso del cuestionario y los análisis posteriormente.
Uh-huh. Hay algunas preguntas que no vienen al caso de la especialidad, así que esas las voy a obviar, porque estamos hablando hoy con el hematólogo, cuestiones que hacen a los problemas o a temas de la sangre. Una pregunta para el doctor: hace 30 años que no consumo carne roja, pero igual hay muchas formas de suplementar el hierro y los derivados.
Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Yo dije, ¿verdad? Ser vegetariano o vegano no está mal,
claro,
¿verdad? Pero sí, cuando de repente hay alguna otra situación que favorezca la anemia, ellos caen más fácilmente, claro, en la anemia.
Y usted, ¿verdad?, habla en base a la experiencia.
Claro, y así como dice el señor, perfectamente se puede suplementar, no hay ningún problema, ¿verdad?
Perfecto. Son muchas las preguntas que acá quedaríamos hasta el mediodía y más, ¿verdad? Pero vamos a ver un ratito más. Una consulta: el lunes tuve una intoxicación estomacal, voy mejorando, gracias a Dios. ¿Puedo donar sangre en estos días?
Y se prefiere que no, ¿verdad?
Es
muy reciente, ¿verdad? La persona que va a donar sangre tiene que estar bien de salud, completamente, 100%, ¿verdad?
Hace mucho tiempo, en los análisis que suelen hacerse, ya sea de rutina o prequirúrgicos, mi hemoglobina no suele salir de 11 y 12 y el hematocrito no sube de 38 o 39. No le suelo hacer mucho caso porque los médicos solo indican hierro. ¿Eso es para llamarme la atención? Pregunta.
Bueno, y ahí ya tenemos que hilar fino, ¿verdad?
Sí.
En general, una hemoglobina normal se considera a partir de 12. 12 a 16 es lo que se maneja como normal, un promedio de 14 más o menos. Cuando dice 11 ya es una anemia ya incipiente, ya una anemia que está empezando, ¿verdad? Entonces sí, y más todavía si es que da síntomas, ya amerita estudiarlo, ¿verdad? Y por qué eso es así, ¿verdad? Es cierto, como dice la oyente, que tiene relación con el hematocrito. ¿Verdad? El hematocrito, lo normal es entre 35 a 45, un promedio de 40 más o menos. Y bueno, cuando se acerca a 35 o baja de 35, ya también hay que ver, hay que parar la oreja, abrir bien los ojos y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad?
La última pregunta va a ser una que es bien tradicional en nuestros tiempos. Para cambiar la sangre, para renovar la sangre. Usted sabe que hay muchos, ¿cómo diríamos? Hay muchos, muchas tradiciones en el país, ¿no? En agosto, en julio, no sé. Sí. La gente toma esto para renovar la sangre. Sí. Ese es un mito que tiene realidad. ¿Hay algo que se puede tomar para renovar la sangre? Y con eso vamos a terminar.
No, no tengo experiencia.
No existe.
No, no, no. Ajá. Siempre, o sea, acabamos de decir también en esta entrevista que sí es importante un buen estado de hidratación.
Eso sí o sí.
Sí, más todavía ahora que entramos en el periodo de calor, de primavera-verano, ¿verdad? 40 grados a la sombra, sí. ¿Verdad? No, sudamos mucho y nos deshidratamos sin darnos cuenta.
Sí.
Entonces, el estado, no solamente la sangre, sino todo el organismo necesita un buen estado de hidratación.
Okay.
La mejor bebida, el agua.
¿Qué se entiende cuando tomas mucha agua con respecto a la sangre? ¿Que se pone más, más líquida?
Sí, claro. Se circula mejor. Así es.
Bueno, doctor, tenemos mucho que seguir hablando, pero mire cómo se fueron las media hora tan rápido y ahí el operador me está apuntando con un arpón.
Me encantó la participación de la audiencia.
No, es tremenda.
Mucho interés.
No vamos a terminar nunca. Yo sé, la gente es cautiva acá. Es imposible quitarla de la frecuencia y no queremos tampoco, ¿verdad? Por eso es que justamente el Centro Médico Bautista interpreta esa importancia y envía profesionales de su talla. Víctor Salinas es el doctor que está con nosotros. Es hematólogo. Usted es una persona que quiere una mejor calidad de vida. Entonces, no dilate más. Tome este número de teléfono, llame y haga una consulta con él. Para muchas cosas, ¿sí? Si tiene que hacer un análisis, lo hace, ¿verdad? Y vamos a perseguir eso que está mal, porque si hay forma de solución, ¿por qué quedarnos con la problemática? 688-9000, Centro Médico Autista, dése una cita. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Encantado.
Hasta una próxima ocasión.
Cuando quiera.
Seguimos.